Buenas tardes, noches, cuaqueros. Aquí desde el 103.4 de la FM volvemos a estar todos juntos con Bipolares. Dejamos atrás la pandemia, dentro de poco nos quitamos la mascarilla, esto va como un tiro y aquí volvemos a estar. Hoy tenemos la desgracia que no ha podido venir nuestra contramaestre, así que haremos lo posible por estar a su altura. Y aquí empezamos a presentar al equipo Bipolar. ¡Nicoleta!
Hola, muy buenas a todos de nuevo.
Rubén a los controles.
Encantado de estar con vosotros otra vez aquí en las olas de la locura.
Y aquí, improvisando, haciendo lo que se puede, Capitán Plas, para servirles. Hace dos semanas, el gobierno de Marruecos, como moneda de cambio lo que considera una afrenta a su política colonialista por parte del gobierno de España, abría la frontera a sus ciudadanos para que quisieran entrar en Europa y provocaron así una crisis humanitaria en Ceuta. Hace dos días, Rocío Monasterio, de Vox, acusaba a Serín Envalle de ilegal. Da igual que tenga la nacionalidad española, que pague sus impuestos como todo hijo de vecino, o que sea un representante parlamentario del Gobierno de Madrid. Es negro y es senegalés. Hoy, 20 de junio, se celebra el Día Mundial del Refugiado, el Día Internacional del Desplazado por motivos económicos, climáticos, políticos, por su orientación sexual o por el color de su piel, o por su credo. Y hoy, 20 de junio, Día Internacional del Refugiado, desde Bipolares queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas que, aun a riesgo de su libertad o de su propia vida, siguen trabajando por un mundo más humano y más justo. Un mundo en el que no sobre nadie, un mundo sin fronteras, un mundo donde todos seamos iguales porque todos somos diferentes. Buenas noches. Bueno, aquí estamos. Habéis visto nuestra entradilla. Queremos celebrar el Día Internacional de los Refugiados y queremos lanzar una proclama desde aquí, porque el mundo es demasiado grande para que no quepamos todos. El último dato que tenemos, o el que he podido encontrar, es que en el 2019, antes de la pandemia, se batió el récord con 80 millones de desplazados. Creo que es hora de replantearnos el mundo una vez más, darle la vuelta, girarlo todo y empezar desde cero. Nicoleta, tú tuviste también tu pequeño viaje, ¿no? Hasta llegar hasta aquí.
Sí.
No sé si te consideras una refugiada. Desplazada, seguro.
Pues te digo que tristemente últimamente veo que va todo empeorando, que yo cuando entré en España me sentí muy arropada. Puede ser que aún no iba tan mal económicamente, pero yo me siento de aquí. No había de aquella ni Vox, y el PP de aquella tenía mucha voz, pero como iban en el poder no ladraban mucho. Entonces, a mí me dejaron tranquila. Pero sí, es triste que últimamente nos parece que el mundo se está haciendo más pequeño y que parece que no hay sitio para todos.
Efectivamente. Sobra. Efectivamente. Cuando no nos gusta algo, lo que hacemos es echarle la culpa al otro. Y qué mejor que el que ni siquiera es de aquí. Cuando no nos sobran los derechos, lo mejor es quitárselo a los otros. Y mejor si no son de aquí. Si nos falta libertad, lo mejor es quitársela al otro para sentirnos mejor y más libres. Y mejor y más fácil si no es de aquí. Porque al fin y al cabo ellos no tienen voz.
A mí hace años que me sorprendió muchísimo cuando, después de llegar aquí, me decían, lo primero que me decían, ¿de dónde eres? ¡Buah! Vosotros que venís de fuera, todos tenéis estudios. Y a mí me pareció así tan raro. Yo dije, pero vosotros, ¿por qué no estudiáis? Que me parecía, y yo tenía una imagen de España como el país donde el sol nunca no se va del cielo, que no existe noche, que no sé, es que venía de un país comunista, venía de lo más oscuro. Y viendo que puedes tener de todo y que no aprovechas.
Bueno, imagino que no estás haciendo un paralelismo comunismo con oscuridad, como hacen algunas personas aquí.
No. No demos ideas, que hay bastantes que...
Entendemos que venías de una dictadura, sea del color que sea.
Sí.
Tanto comunistas como cualquier otro régimen han cometido errores, porque recuerdan el telón de acero. Por un lado estaban los comunistas, pero por el otro lado estaban los capitalistas. No nos acordamos de los imperialistas que ocuparon mitad de Sudamérica.
Que eso es peor.
Hicieron su...
Que los que vienen de dictaduras. Nadie no viene de Marruecos porque allí te obliga a plantar flores o a recibir flores. No. Ni de Congo, ni de Senegal, ni de... Los que vienen porque corren de una dictadura. O aún peor, que yo digo que venía más o menos entera. Pero sí, hay gente que no puedo entender cómo no quieren hacer sitio a otro igual.
Hay situaciones que tú puedes esconder, ¿no? De alguna manera, quiero decir, pues una ideología política en una dictadura. Bueno, te callas o simplemente te mientes y dices lo que quieren que te oiga, lo que quieren oír. Pero sin embargo, hay otros aspectos que no los puedes evitar. Es decir, pues el color de tu piel, por ejemplo.
Pero,
tu orientación sexual, incluso. Puedes esconder, pero bueno, ahí dejas de ser media persona.
Pero digo yo que igual en mi mente no puede hacer... ¿Cuál es la diferencia que tu vecino es de color negro? ¿Cuál es la diferencia que tu vecino es de otra religión? ¿O de otra orientación sexual? ¿O qué te va a ti más o menos, que te quita, que te da?
Y además, diciéndolo, o sea, hablando desde España, ¿no? Que ha sido...
Sí.
Hemos sido hemos tenido que salir a buscarnos la vida desde siempre, ¿no? Y a veces por motivos económicos, pero también por motivos políticos. Entonces, cuando salimos de aquí porque llegó nuestra dictadura particular, los que nos tuvimos que ir a Francia o se fueron a México, etcétera, etcétera, bueno, ahí habría que hablar por partes, ¿no? En algunos sitios fuimos mejor recibidos que en otros. Después llegó todo lo que fue la crisis económica, que igual nos hemos tenido que mover, nos hemos tenido que ir. Y te estoy hablando de los años 60, 70. Es decir, aquí era prácticamente imposible labrarse un futuro, a no ser que tuvieras el carnet de un partido, etcétera, etcétera. De un partido me refiero al Partido Único. Y así estamos.
Así estamos, que a día... ¿Qué día estamos hoy?
20 de junio.
20 de junio del 2021. Aún gallegos, con esta crisis que nos pegó aquí atrás, no sé si lo sabéis, muchos gallegos han tenido que emigrar otra vez de vuelta a Suiza, Alemania, a tal. Y sus padres aún son los que tienen ese pensamiento retrógrado, que no sé cómo no son capaces de mirarse a su propio espejo. No sé, que la vida a veces es como un río y nadie se quiere mirar enfrente y ver el espejo, porque sí. Si parece que solo si cae él, entonces es grave, pero si cae el vecino... Tanto da.
Porque somos muy egoístas.
Somos, ese es el problema. Ya no se trata de color o tal, yo creo que es más bien porque miramos por nuestro culo. Una frase que siempre me quedará a mí para el recuerdo, la de Belén Esteban, que fue la escritora del año aquí en España, que decía, yo por mi hijo mato. Yo creo que eso es la ley española, ¿no sabes? Es en realidad todo el mundo, al final, o casi todo el mundo piensa así, yo por lo mío mato, el resto...
¿Comunismo, libertad? Sí.
No sé, hemos llegado a un punto que quizás el grupo que puede hacer un animal salvaje, que hace grupo, que hace para ayudarse, eso nosotros ya no sabemos hacerlo. O sea, hay tanta desconfianza que... La familia sí, porque como que está estipulada.
No, sí, ahora pero... hacemos manada, pero de otras...
Sí, de otros tipos de especies, claro. Pero bueno, es que eso es lo raro, lo peculiar, que... Hombre, evolucionamos, pero los animales siguen haciendo manada y nosotros no somos capaces.
Yo soy padre de un chaval que tiene 17 años. Nicoleta, tu hijo tiene más o menos 14. La misma edad, ¿no? 14, bueno. Pero sin embargo, es decir, yo veo, es decir, tienen una mentalidad muchísimo, muchísimo, muchísimo más abierta. Y desde muchos puntos de vista, ¿no? La verdad es que tendríamos que aprender un poco de ellos.
Sí.
Pero no sé si al final va a suceder justamente lo contrario, que seamos nosotros que acabemos por absorber sus buenas intenciones. No sé, da un poco de miedo.
Ojalá que no.
Vamos a poner un poquito de musiquita, sí, tal cual. Es el momento.
No creemos que somos especiales. Ya. Yeah. Somos diferentes a los normales. Todos creemos que somos especiales, que somos diferentes a los mortales. Si me pinchan sangro, si te pinchan sangras, tantas discusiones para ver que somos iguales. Antes te dejaba ver por los locales, como parar de andar si me gritan que no pare. Si mi vida es de ellos, si mi vida es tuya, me prenden el corazón de esos chavales. Bares de copas a las 5 de la mañana, con una loca soledad acabo en mi cama, con la sonrisa adulterada y las pupilas dilatadas, estoy esperando un hada. Llegamos muy lejos, no supimos volver, me quisimos porque era divertido. Yo no sabía que sería un placer quedarme para pasarme la vida contigo. Estamos como siempre, como nunca, con ganas de bañar dolor la tumba. ¿Por qué cambias tanto? Me preguntan. La lluvia y la luz lo crearon todo juntas, apunta. La vida pasa muy rápido y no tenemos tiempo para casi nada. Nacer en un sótano, morir en el ático y rodeado de personas a las que amas. El dinero es una mentira muy real, como las enfermedades que crearon. El humano al final es otro animal al que matan y explotan como ganado. ¿Qué nos ha pasado y cuándo? Perdimos la dirección y el mando. Seríamos más felices caminando que corriendo así sin estar pensando. Todos creemos que somos especiales, que somos diferentes a los mortales. Si me pinchan sangre, si te pinchan sangras, tantas discusiones para ver que somos iguales. Antes te dejaba ver por los locales, como parar de andar si me gritan que no pare. Si mi vida es de ellos, si mi vida es tuya, me impregnan el corazón de esos chavales. Todos creemos que somos especiales, que somos diferentes a los mortales. Si me pinchan sangro, si te pinchan sangras, tantas discusiones para ver que somos iguales. Antes te dejaba ver por los locales, como parar de andar si me gritan que no pare. Si mi vida es de ellos, si mi vida es tuya, me prenden el corazón de esos chavales.
Neither.
Bueno, aquí estamos de vuelta en Bipolares, en Quack FM 103.4. Y nada, estamos justo hablando un poquito de que a día de hoy el gallego también tiene que seguir emigrando, por desgracia, ¿no? Es un tema candente, porque estábamos hablando de que cómo no se entiende eso, si nuestro propio pueblo también tiene que emigrar a otros sitios, cómo no se entiende que venga gente de donde no tiene donde caerse muerta, ¿sabes? Porque nuestra situación aún es algo civilizada. Me refiero, aquí no tienes trabajo y aún tienes donde ayudarte, pero es que a esta gente le cae una bomba encima a la mayoría de la gente y no tiene donde caerse muerta. Entonces, ¿cómo no nos ponemos en su piel? No entiendo.
Porque es complicado. Porque es complicado.
¿Tener apatía?
¿Eh?
¿Tener apatía?
Empatía.
Empatía, perdón.
Yo me considero una persona empática, pero yo no soy quien dicta las normas ni quien hace las leyes. Yo creo que las personas somos bastante más humanos, más cercanos, ¿no?, que nuestros representantes, que al fin y al cabo lo único que es, no sé, miran por ellos mismos, incluso llegan a decir verdaderas barbaridades únicamente por un puñado de votos.
Eso no lo hacen solo los políticos. Me estoy dando cuenta que el tema del capitalismo provoca tanta competitividad que ya hasta la gente de común es lo que lleva, ¿no?, en su ADN. Que a mí no me pisan la cabeza, yo soy el tiburón y es como si estuviéramos todos haciendo negocios con la economía como hacen en Estados Unidos, en el barrio.
Y, no nos olvidemos que cuando ha emigrado el gallego o el español, normalmente ha sido como fuerza de mano de obra barata. Eso es lo que hemos ido dando a cambio por Europa. Ahora entiendo que no, que los chavales están mucho más preparados. No sé en qué puestos de trabajo terminarán, ¿no? Supongo que como todos, de camarero y etcétera, etcétera, cosas así. Trabajos poco valorados. Y estaba pensando, ¿no?, porque estábamos hablando de los refugiados, de los emigrantes. Yo soy un emigrante, yo soy emigrante de interior. Además, yo lo hice al revés, porque yo vine de Madrid a Galicia por trabajo, a buscarme la vida aquí. Que ya nadie se acuerda, pero en los 90 hubo otra crisis. Yo ya voy por la tercera crisis económica. Y era imposible vivir allí. Y aquí, gracias, me diste la oportunidad.
Pues es curioso, porque era imposible vivir allí, pero aquí ahora mismo, por zonas, es imposible igual. Por la zona del rural, yo veo que mucha gente lo pasa mal, que no, esto no es el oro y el moro.
Tú sabes, ahí, como anécdota, ¿no? Bueno, tuve que hacer un trabajo justamente sobre la emigración gallega hacia América, y se centraba en Cuba. Y me puse a investigar, ¿no?, sobre el tema, y llegué a mediados del siglo XVIII, 1850, a mediados del siglo XIX. Y justamente pocos años antes, pues se había abolido la esclavitud. En todo el mundo, excepto en Cuba y en Puerto Rico. Entonces, ¿qué ocurría en Cuba? Pues que los barcos ingleses lo que hacían era atrapar a los barcos esclavistas españoles, liberaban a los esclavos. Entonces, de repente, Cuba tenía las grandes plantaciones de azúcar, pues no tenía mano de obra y necesitaba una mano de obra muy barata para poder seguir de alguna manera pues con aquel nivel de vida que tenían. Entonces, hubo un era diputado, me parece, se llamaba Urbano Feijó, era de Orense, 1853. En 1853, en Galicia, se le conoce como los años del hambre, porque, bueno, hubo una serie de problemas climatológicos, fue porque llovió mucho, creo que fue por exceso de lluvias, bueno, todas las cosechas se perdieron y la gente empezó a emigrar a las ciudades, por ejemplo en Coruña, y se desató un brote de cólera. Entonces, bueno, diezmó la población de Coruña. De hecho, en el cementerio de San Amaro, la capilla que hay fuera, se supone que debajo de esa capilla hay una fosa común, porque no sabían dónde meter a los muertos. Entonces llegó este tío, Urbano Feijó, que era muy listo, entonces tenía negocios en Cuba, entonces dice, bueno, aquí nos falta mano de obra y allí están pasando hambre. Entonces organizó una expedición de gallegos con el contrato que lo firmaban de aquí, bueno, existe ese contrato, es escandaloso lo que llegaban a firmar, porque cobraban menos que los negros esclavos. Y los montó en un barco y se los llevó a Cuba. Y entonces aquellos contratos él los revendió. O sea, para que te des cuenta que fue el propio gallego el que vendió a sus... Vendió sus contratos y no sé cuántos volvieron. Fueron mil y pico y no sé cuántos volvieron. Pero bueno, si se escapaban les mataban, dormían en las mismas condiciones que existían los negros esclavos y los negros no esclavos. No tenían derecho como ciudadano, pero no eran esclavos y se les pagaba. Pues el gallego cobraba menos que los negros no esclavos, aquellos negros no esclavos.
Mira, tú, madrileño, dándonos historia aquí de Coruña. Y mucho cambió la historia de Cuba para que luego un señor llamado Fidel Castro, allá por los 90, nos diera un poco de lecciones ya de lo que está pasando hoy en día por el capitalismo, ¿no? Porque justo estos días estuve viendo el vídeo de 1992, que fue, lo sabrás tú, en uno de los congresos europeos estos que hacen, de Naciones Unidas, no sé si era. Y ya habló del problema que se suponía el capitalismo y todo lo que hablamos muchas veces para la Tierra, ¿sabes? Que estábamos dejando de ver el mundo un poco como...
Fidel llegó a La Habana, me parece que fue en el 64.
Bastante antes que eso que estoy diciendo. Pero bueno, yo me acuerdo de ese detalle por eso, porque fue uno de los primeros, a lo mejor, que soltó eso, que tuvo el valor de soltarlo. Pero es que, ¿cuántos años pasaron desde el 92? Y no hemos aprendido nada y, no sé, estamos a vueltas pensando que todo es ilimitable y creo que eso es parte del problema de que haya refugiados en el mundo, porque sí, hay guerras, pero muchas veces refugiados van donde no se puede vivir, donde no se puede, por culpa del capitalismo...
Un refugiado no va a ningún lado.
No, escapa, huye. Claro, pero escapa de donde no tiene donde caerse muerto, es que es así.
No, justamente porque tiene donde caerse muerto, por eso escapa, porque...
Por las dos cosas, a lo mejor porque no tiene donde caerse muerto es un decir, es una forma de hablar, sí. Que es, no está muy bien...
Hombre,
da igual, pero
yo no sé, estaba pensando, ¿no? Yo cuando mis padres llegaron a España, que vinieron desde Francia, pues mi padre pues estuvo intentando buscar trabajo por todas partes, etcétera, etcétera. Bueno, también tenía una trayectoria política que le cerraban de alguna manera los trabajos donde se pudiera desarrollar o pudiera desarrollar lo que él había estudiado, y nos tuvimos que ir y nos fuimos a Sudamérica. Quiero decir que lo que pasó es lo que está pasando
y lo que pasará.
Y
lo que pasará si no cambiamos un poco el pensamiento, porque es que se puede ir para la derecha a lo mejor de repente. Estamos aquí hablando todos tranquilos y tal, pero de repente esto se puede volcar todo el sistema europeo para la derecha. ¿Y qué hacemos? Nosotros somos los raritos y los... Y eso puede pasar, que nos extrañamos mucho, pero políticamente, viendo lo que pasó en Madrid, que hemos hablado, o lo que pasó en países como Austria, que volvieron a ser fascistas otra vez unos siglos después.
Que eso es peor, que a lo largo de la historia no hemos aprendido y que no hemos quemado el rabo de decir, pues eso quema, no hay que hacerlo, eso... No sé, yo veo como que no evolucionamos,
No, la historia que es lo que debería de hacer que evolucionáramos, no nos hace evolucionar. Y hablando de Cuba, pues voy a poner aquí un temita.
¡Vamos, compañero!
Un temita así de fondo.
Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos ha hecho llorar. Que me perdonen los demonios, porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así, ella es mi abuela.
Caminando el paso cansado, arrastrando los pies descalzos sobre el angosto sendero empedrado, el vía crucis de un destino no escrito.
Yo sigo sus huellas, no existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella.
Los hombros vencidos, los brazos muertos, avanzando el paso cansado.
Mi ancestro, que yo lo sé bien, me echaron la carta, me leyeron el bocito del café. Qué bueno que fue.
Mi mirando el inmenso horizonte limitado por los márgenes de un sueño, con la luz que traspasa el polvo del tiempo en los párpados estriados. El anhelo se convierte en la esperanza que sustenta el ánimo y el peso. El recuerdo acelera la zancada. Los rumores hinchen el alma, empujando el paso cansado. Tarareando nanas sonadas en bocas de paz, obligando a la espera a encogerse, con aroma a brasa y arroz, con mantas de voces y risas, cálidos murmullos que engañan al presente, disfrazándolo de futuro.
Con 57 y compitiendo un peso pesado, traigo las mejores recetas, hechas fieras no se puede quedar quieta, tengo por costumbre cumplir metas, aquí se respeta, aquí se respeta. Traigo las mejores recetas, de esta fiera no se puede quedar quieta, tengo por costumbre cumplir metas, aquí se respeta, aquí se respeta.
Pues mira, yo tengo una pregunta, duda. Si en vez de entrar pateras por Tenerife, entraría por arriba, por Cataluña, ¿cambiaría algo?
No sé a qué te refieres.
No, digo, si el sitio de entrada de migrantes y sería diferente, ¿cambiaría algo en España?
Es que si el sitio fuera desde países europeos, cambiaría seguro. Si de repente pasara algo en Francia, los recibiríamos con brazos abiertos, lo sabes perfectamente. Los portugueses igual, no nos parecerían tan extranjeros. Pero como vienen de allí, y además yo creo que el problema aquí es la negociación también entre países, ¿no? Y ahora se ha vuelto una locura, parece ser, el tema este de Marruecos y España. Hemos dicho que íbamos a hablar largo y tendido sobre el Sáhara, y para eso dedicaremos un programa entero cuando esté Enrique, que controla mucho. Pero sí es peculiar que cuando no funcionan las negociaciones con un país, entre países, al final los afectados también son...
Es que en realidad las fronteras de España no están en Ceuta y en Melilla, están mucho más abajo.
Sí, claro.
Es decir, están ya trabajando ahí, pues en lo que es la parte senegalesa, etcétera. Los subsaharianos ya están trabajando ahí. ¿Cómo? Pues bueno, eso, untando, ¿no? Digo yo.
Sí, algo peculiar tiene que pasar ahí, que a lo mejor pues acabará explotando dentro de unos años.
¿Cuántos miles de millones le ha dado la Unión Europea a Marruecos justamente para
que controlara eso? Para que
sí, pero es que es lo mismo para controlar, para contener. Es decir, bueno, todos lo sabemos lo que hay ahí en el monte, ¿cómo se llama? El Dubi-Dubi este que hay ahí, vamos, que todos hemos visto imágenes que es tremendo, vamos.
Creo que todos sabemos que Marruecos se pasa por el foro del...
Los derechos humanos, sí, claro, sí, por supuesto, sí.
Yo creo que no se tiene que llegar a que nosotros digamos...
¿Cómo podemos confiar? Sí, ¿cómo podemos confiar en ese país?
Sí. ¿Cómo puedes, al nivel de Europa, pedir algo así? Es que es de locos.
Hemos llegado hasta ese punto, en realidad, porque hoy en día también da igual lo que diga Amnistía, por ejemplo, que supuestamente es alguien importante, pero da igual, se la suda, la apoya a la Unión Europea, a la ONU, a la OTAN, a todo el mundo le da igual. Entonces, ¿qué? Y luego nadie va tampoco como hace a lo mejor 20 o 30 años, que no me acuerdo, que iban a La Haya a denunciar
asociaciones, federaciones, no sé, Greenpeace.
Sí, porque todo pero es un interés. Día, todo sí, es no un
sé,
interés.
¿No? Uy, no sé, parece todo muy...
Sí, pero de todos modos, bueno, Nicolete estaba hablando, ¿no?, de Europa, Europa. En fin, Europa, en Europa también cuecenabas. De hecho, vamos...
Pero había momentos que no se cocían.
Claro, eso también.
Sí, pero que
se cocían cada uno en su país.
Con respecto a los derechos humanos, con respecto a los derechos humanos, ¿no? Y aprovechando que la semana es el día, la semana que viene vamos a celebrar el Día del Orgullo, pues lo que está pasando en Hungría.
Sí, o en Turquía.
El señor Orbán que está prohibiendo hablar de homosexualidad en las escuelas. No sé, ¿no? Se está poniendo a la altura de Marruecos, me parece, ¿no? No sé exactamente cómo estará la libertad sexual
no sé si se piensa
o de cátedra en Marruecos, pero...
Pero eso no más lejos, Hungría que es ya extremista en todo.
Sí, en todo, sí, un poco.
Pero hablamos de Rumanía, por ejemplo, que se creó un país
democrático,
libre, abierto.
Bueno, y el ejemplo más grande es Rusia, creo, aquí. ¿Por qué no lo decimos con la palabra grande? Porque Rusia es, en teoría, bueno, también Rusia, el que es más democrático, se cree, y al final, en ese tema, en el tema de la homosexualidad...
Que no olvidemos que Rusia tiene un presidente...
Pero Rusia no es la Unión Soviética.
Pero que no... Claro,
no, la Unión Soviética, no es la Unión Europea, perdón.
Ya, bueno, en teoría...
El lapsus.
En teoría está, ¿no? No está.
Cuece habas aquí, pero se las come.
Bueno, son nuestros vecinos de por ahí, de los Urales, no sé, pero más allá, yo creo que poco tienen que ver con los valores que hoy defendemos desde la Unión Europea. Justamente lo extraño es que haya países y haya políticas que no sé, es que es ridículo, ¿no?, llegar y decir vamos a dejar de hablar de la homosexualidad en las escuelas. No sé, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es el mismo discurso que estamos escuchando de Vox y compañía.
¿En qué momento se piensan que prohibiendo eso lo van a solucionarlo? Si es al revés, además. Yo creo que de eso lo hemos aprendido todos, que prohibiendo algo así no van a solucionarlo.
Pero si no es cuestión, no hay nada que solucionar, es que no existe el problema. Entonces, si no existe un problema, no necesitamos solución. A ver si nos damos cuenta, ¿no? Antes hablábamos de la juventud y de los chavales, ¿no? Yo algo que alucino es... la apertura de mente que tienen, ¿no? Y justamente sí, en el terreno de la sexualidad y de género. ¡Puf! Es impresionante. Es decir, a mí mi hijo me ha dado lecciones. De sacar la pizarra y empezarme a explicar, pues claro, yo recuerdo cuando te empezaban a hablar que si el pangénero... en fin, había... No sé, yo me perdía. Yo que pensaba que era una persona liberal, de repente... Sabía todas las respuestas y me cambiaron todas las preguntas. Y recuerdo sacar la pizarra y decir, a ver, por favor, explícame qué es esto de la pansexualidad.
Fácil es ser liberal, pero ser contemporáneo, tal como avanza el mundo, es muy complicado. Porque yo también me puedo pensar que soy muy moderno, pero tal como avanza el mundo...
Si eres moderno con lo que viene cada día, creo que también eres contemporáneo. Porque si tú aceptas la homosexualidad dentro de 15, 20 años, no me digas que eres contemporáneo, porque ya eso ya fue
donde
van a decir, sí.
Pero por lo menos somos abiertos de mentes, ¿no? Que tampoco nos va a sorprender algo así, ¿no? Yo intento serlo hoy en día, soy abierto de mente para que tampoco nada me sorprenda ni tal, porque es eso.
Libertad individual, ¿no? Claro, no sé,
eso se trata en realidad.
Como tantas cosas, es decir... Estamos hablando de mí. ¿Tú qué tienes que opinar sobre mi vida?
Más aún cuando no haces daño y cuando no estropeas nada, para decirlo así. Cada uno vive con educación.
Sí, pero de todos modos sí que hemos evolucionado, porque yo en mis tiempos, si te ponías un pendiente, eras un maricón.
Sí, eso ha pasado.
Y
no te mandaba, no te hacían una entrevista a lo mejor por el hecho de tener un tatuaje, un pendiente. Hoy en día hemos avanzado.
Un pendiente.
Un huevo.
Un pendiente. Eso,
hay que decirlo.
Hay empresas y empresas.
Pero no, empresas como Inditex, en eso no se mete. O empresas que dices tú, bueno, parece, pues no sé. Sí, habrá como retrógrados, los hay en todos los lados. Y si toca el jefe de tonto, pues.
Inditex vende imagen.
Claro,
es decir, a ellos les interesa una imagen moderna, moda, tatuajes, cuantos más lleves seguramente mejor, y pendientes, los que te dé la gana, es lo que venden. pero tú llegas justamente lo contrario, a lo mejor pues con unas deportivas, un vaquero, y a lo mejor te dicen que no, que por ahí no pasa, ¿no? No sé. No lo sé, porque yo no he estado en Inditex.
No, ni yo en un banco, que no sé cómo les dirán de si te tienen que taparse los tatuajes o tal. Está ese punto, no, quitarse los pendientes. No tendría mucho sentido hoy en día, no, pero bueno.
Bueno, no sé, ahora es que también como ha habido, hay un boom de tatuajes y tal. Yo lo que quiero esperar dentro de 40 años, en la playa, cuando vayamos todos con nuestros colgajos, a ver en qué quedan esos tatuajes.
Claro, eso. Hay una canción que ya pondré la semana que viene muy buena sobre eso. Del señor Shohai. Bueno, voy a poner otro temilla musical, si os parece bien, una pausita.
Venga, breve. Dale.
Madre me dijo que estamos hechos de polvo, igual que el resto del universo, igual que estos versos toscos, igual que sus besos, igual que sus ojos, porque nada importa más que el todo.
Madre le dijo, todos somos hijos de la luz. El mundo es tuyo, haz con él lo que te plazca. Pero nunca olvides que le debes mostrar gratitud y preservar su luz para el próximo que nazca. Y tuyo es el fruto, tuya es la semilla, tuya la arcilla con la que das forma al mundo. Tuya es la flor, la espuma y la maravilla. Eres rico como un rey y libre como un vagabundo. Y sé inteligente y consecuente, cauto y valiente. Vive a tu aire libre y autosuficiente. Que la existencia es un vergel para el que la siente, así que busca el ingrediente que mejor alimente a tu mente. Y escoge bien los dioses a los que adoras, los altares en que oras, de qué gente te enamoras. Porque pasan los siglos como pasan las horas, y solo somos esporas que el tiempo esparce
no
y devora.
No somos nada, un día nos iremos sin más. El resto seremos como lava, fluyendo esclava bajo el volcán, o en la grieta que en la entraña se clava. El día que queramos salir, solo tendremos que abrir las alas. Porque no ser nada es un poder, el poder serlo todo.
Decora el corazón, salte del rincón, aflora. Rompe ese caparazón, después del bajón mejora. ¿Cuál es tu plan? Encerrarte a solas en tu habitación mientras tu armazón se desmorona. Se te va a embozar el pecho si no dejas de llorar. El lastimoso gimoteo por goteo colma. Es una lente aberrante que todo deforma. Otra forma de fingir que los locos no sabemos comportar. Yo hablo de mí, aún hay quien me soporta. Si yo me alejo y tú me apartas, ojalá no se cierre esa puerta. Me importas, voy a empezar a decirlo más, y a gestionar mi mierda y tratar bien a las personas. Deseos de año nuevo que no son deseos nuevos. Me perdonas mis torpezas si tropiezo luego. Es un lego del ego, trato de encajar las piezas, pero un alma negra llevo, me hace falta una limpieza.
Ya no le busco sentido al ser, ahora me basta con existir. No sé mañana dónde estaré, no importa qué vine a hacer aquí. Porque siento que hay algo bajo mi piel, algo que vibra dentro de mí. Se libra una batalla entre el mal y el bien, y no he dejado de luchar desde que nací. Que allí fuera no va a parar de llover, creo que fue lo primero que descubrí. Que hay que tirar pa'lante y seguir en pie, que nadie va a venir a bregar por ti. Yo me he dejado a la vida sobre el papel, y aún tengo mierda de sobra para escupir. Porque aunque estoy hasta el cuello, lo conseguimos en ello.
No somos nada, un día nos iremos sin más. El resto seremos como lava, fluyendo esclava bajo el volcán, o en la grieta que en la entraña se clava. El día que queramos salir, solo tendremos que abrir las alas. Porque no ser nada es un poder, el poder serlo todo.
Thank you.
Aquí estamos de nuevo sin música ni nada, porque se nos fue la perola con el cigarrito, pero pues, bueno, no sé, en Quack FM, 103. Claro, estamos en directo ya, amigo Hugo. Que se nos fue aquí un poco el tiempo y estamos en directo ya, no pasa nada.
Ah, claro.
¿Cómo se nota que falta Enrique?
Sí, sí, no, pero la culpa la tiene Control, que hubiera tenido que buscar un tema más
tres
largo.
Tres minutillos cada tema, más o menos, puedo ser cuatro, pero estamos ahí de leer y bla, bla, bla. Pero bueno, no pasa nada. Seguíamos con el tema de los inmigrantes. Estaba yo explicándoles que yo soy hijo de inmigrantes, además ya migró mi abuelo en su día a Alemania y luego mis padres se conocieron en Suiza, cada uno emigrando, uno desde Andalucía y el otro desde aquí. Y el trato, por ejemplo, en Suiza conmigo ha sido, y con mi familia y nuestras experiencias han sido geniales, tenemos que decirlo. En Suiza también mucha gente supongo que emigró allí por eso, porque a pesar de ser gente cerrada, era gente muy educada, que incluso te cedía la casa.
Porque ibais ahí a trabajar, no ibais a otra cosa,
bueno,
por eso.
Ya, pero incluso aquí a veces un interino lo pasa mal en una casa, porque lo sé, por experiencia, sí, por familia. Sí. Y allí no pasaba eso. A mi madre le tienen regalado en su cumpleaños acordarse de sus cosas que no, aquí no se te pasan por la cabeza. Y eso que es, sí que es verdad que a su vez son cerrados, son mucho más reservados, pero tienen más
Suiza.
Pero tienen más empatía, tío, luego la gente, es que es alucinante.
Yo conozco algún suizo que justamente viene porque conoció, incluso se casaron y demás, ¿no? Y sí, es gente muy abierta que te sorprende porque dices, no sé. Hombre, no diría que tiene un carácter mediterráneo, pero
no, pero
bueno, no,
con los alemanes,
no, sí, claro, comparado con los alemanes, ¿no? Que es lo que le pilla más cerca. Sí, parece gente más abierta.
Tal cual. Y sobre todo quería decir también, que en paz descanse, mi abuelo, que el dicho ese mítico del andaluz vago, con él pues era un galimatías, era algo que no, porque todo el mundo lo conocía justamente en todas las asociaciones míticas que hay, sabes que en Suiza, bueno, tú mismo lo sabrás, hay asociaciones que si de andaluces, asociaciones que de gallegos, y allí por cada autonomía tiene un edificio en Suiza, es curioso, con asociaciones de baile y el folclore allí casi a veces se conserva más allí en esos países que
claro aquí. Porque sí. La moriña, como decís vosotros, es más,
¿cómo son las casas de Galicia? Como no me viene el nombre ahora,
asociaciones, no, es que pues no sé exactamente, pero bueno,
casa gallega, casa andaluza.
La nuestra justamente se llamaba O Feitizo y teníamos grupo de baile, de gaitas, de tal. Y es curioso que eso se haga más fuera que aquí a veces que se
pierde. Porque cuando pierdes lo que tienes,
cuando lo valoras, sí, probablemente, sí. Cuando estás lejos de eso es cuando más lo valoras, y una queimada sabe a Dios, y haces una juntanza y un churrasco y sabe.
Los centros gallegos, los centros gallegos. Vosotros sabéis que en el centro gallego de La Habana fue donde se interpretó por primera vez el himno gallego.
Hostia, pues no sí. Lo sabía, no, otro detalle.
Antes que en Galicia.
Manda cuyots, como dicen en Cataluña. Y nada, podemos ahora, el tiempo que nos queda también, que nos digas tu experiencia con este país como inmigrante. Así, un resumen rápido. ¿Sí? No, bueno, eso aparte.
Pues yo tengo la conclusión aquí que las personas que estuvieron fuera tratan muy bien a los inmigrantes.
Las que vieron mundo, ¿no? Como se suele decir.
Sí. Yo siempre en los trabajos con los compañeros que desde el principio me llevo muy bien o que muy... Digo, ¿estuviste fuera? Sí. Y de verdad no tengo ni una persona de que me diga, no. Todos que tuvieron que marcharse de su casa a nada.
En ese país, si no se han ido, todo el mundo tiene a alguien cercano que sí se ha ido. Y vamos, tanto emigración como exilio, etcétera, etcétera. Nosotros, desde el 39, no hemos hecho más que salir y entrar.
Yo, sinceramente, no tuve mala experiencia, tuve solo con lo que, cuando me relacionaba con gente del Partido Popular. No, de verdad. Pero lo demás, no, nunca. Siempre he tenido, mira, mucha gente me dice, no, es que son un poco racistas aquí. Pues no, yo no lo he notado. Al contrario, tuve hace unos años una separación un poco chunga y de mi pareja de entonces era de aquí, y me he sentido más arropada yo que él. No que él, que como veía yo que lo están arropando a él.
Bueno, a lo mejor tenía que ver con cada uno, ¿no?
De verdad, es que no...
No conocía, quitando mis años, no conocía a tu ex, pero... Pero vamos, que tú eres una persona muy afable y una tía majísima y, vamos, hablábamos de empatía, pues tú claro. Eres una tía empática.
Bueno.
Sí, es una virtud que con la que se nace, quizá, ¿no? También, por desgracia, ¿no?
No, se aprende. No,
¿y se aprende también?
Hombre, claro que sí. No,
a veces me cuesta creerlo, eso.
La educación para todo es el 80%.
Sí.
Es el, para todo, incluso para lo bueno como para lo malo.
Y el medio en que creces, creo yo que... No creo, estoy segura.
Debería de ser así, pero no, me cuesta creerlo. Porque sí. Veo tan poca educación y tan poco evolucionamiento.
Pero no lo que hablamos la semana pasada de educación de colegio, no. Educación...
Pero la de la casa, claro.
Bueno, exacto.
La propia, particular, de cada uno.
Exacto.
Bueno, os voy a contar otra anécdota que tiene que ver con la inmigración, ¿no? Ya que me he puesto a hablar de la inmigración transoceánica. No sé si sabéis, pero la bandera de Galicia la instauraron los propios emigrantes, la hicieron suya. La bandera de Galicia, cuando cayó el Reino de Galicia, nos quedamos con la bandera que era representativa del Reino de Galicia, que era la bandera blanca, que era la que llevaba Santiago en Santiago, Matamoros, en la batalla de Clavijo. Y entonces, la bandera de Coruña era como la conocemos ahora, pero en vez de tener una diagonal, era una aspa completa. Y entonces los emigrantes que salían a ultramar por allí, normalmente pues por el puerto de Coruña, el mayor porcentaje. Bueno, con esa bandera, la que tenía la cruz de San Andrés, llegó, entonces coincidía con que era la misma que llevaban los barcos del zar. Y entonces el zar se puso en contacto y les dijo, oye, por favor, cambiar la bandera marítima porque son iguales. Y entonces fue cuando le quitaron una de las aspas y se quedó como la conocemos ahora, pero era la bandera de Coruña. Lo que pasa es que los emigrantes, cuando salían y se iban a hacer las Américas, la última bandera que veían era la bandera de Coruña y la transformaron en bandera de Galicia.
Le dieron los colores azules casi.
Y,
también,
y cuando se instauró, hay una historia muy bonita, porque cuando la instauraron dijeron, bueno, hay que poner la bandera. Entonces todo el resto de provincias dijeron, pero vamos a ver, esta es la bandera de Coruña. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a poner la bandera? ¿Y por qué no la de Orense, la de Pontevedra o la de Lugo? Y entonces hubo uno por ahí al fondo que dijo, no. Esto en realidad es la bandera blanca de Galicia que la atraviesa el río Miño. Y entonces quedaron contentos. Claro. Es una anécdota bonita. Lo que pasa es que el río Miño lo atravesaría en sentido contrario, pero bueno, todos se callaron.
Bueno, pues como dice siempre nuestro capitán, no, nuestro contramaestre, sí. El tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro y todo pasa volando, o no sé cómo es, la frase esa del show de Truman. Y tenemos que dar paso al cuento, que esta vez será obra de Nico. Y luego la despedida de programa. Entonces, pues con esto y un bizcocho, hasta dentro de un poquito.
Introspecciones desde el abismo en Quack FM 103.4.
Mamá, ¿qué me llevo? Pues no lo sé. Dicen que no tengas gran equipaje. Abrígate bien, algunos bocadillos y algo de dinero. ¿Abrigarme bien? Si me contaron que en España hace calor siempre. Que las fiestas no acaban nunca, que la gente es maja y con muchas ganas de ayudar. La madre sigue contándole lo que sabe sobre aquel país maravilloso. Es grandísimo, tiene trabajo para todos, son latinos como nosotros. Tienen el rey casi desde que tú naciste. entrarás por Cataluña. Esa es como si fuera una España pequeña y seguirás hasta llegar a la capital. No tengas miedo. Allí todo está muy bien. En el autobús, que fue mi casa 7 días, lo único que me podría sobrar era una pulsera comprada en una iglesia rusa. Aunque no fui nunca una creyente, le daba vueltas y vueltas como a un rosario. Un sentimiento tan raro, llevar algo de un país cuna del comunismo en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 89, y yendo hacia el país democrático de derecho. Aquel viaje fue como hacia el infinito y más allá, en una patera sobre ruedas, por tierra, con un frío de menos de 30 grados. No creía que se podía desear tanto España. A nosotros no nos enseñaron nada sobre España. Vecina Unión Soviética, hoy Rusia, se apoyó la mano sobre nosotros y no nos soltó hasta el 25 de diciembre de 98. No pensaba yo que al cabo de los años, Cataluña pedía en un referéndum ser independiente, ser una España pequeña, como decía mi madre. ¿Cómo pasan los años y cómo cambia todo? Si tengo que volver atrás, no sé hacia dónde iría, si cambiar o seguir el mismo camino. Hacia aquel país donde el más fuerte va y viene cuando quiere, donde cuesta más defender a unos niños que a un rey, que puede ser el malo de la película, que siempre hay una ley que te perdona y que te deja aún mejor. Este país, que tiene a las antípodas, de un lado al nuevo zar de Rusia y del otro la tierra de las oportunidades, donde la esclavitud y las formas de servidumbre temporal son formas de obtener mano de obra barata. Y aquí, en España, la gente ve un problema en salvar a la gente que viene en patera o dar de comer a unos inmigrantes que quieren tener una vida mejor. Nos vamos a quitar las mascarillas, no la máscara. ¿Cómo pasa el tiempo? Hay mucha libertad que defender y mucha democracia que dejar a los que vienen detrás. Que el tiempo va a pasar de todas formas.
La herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos.
Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos.
Bueno, bipolares, esto ya está concluyendo. Os esperamos la semana que viene, ya sabéis, todos los domingos de 9 a 10 en Cuac FM 103.4, 103.4, 103.4. Os esperamos, muchas gracias.
Se hablaba con la extensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía.
Pues acordaros, libros y radio.
Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción.
Y bueno, y nada, y encantado de estar aquí en los mandos y esperemos que concienciemos por lo menos lo que sea, o una persona de cada 10.000, ¿no? Un poquito. Un abrazo a todos.
Duele. la alegría de un segundo. Llega una carta de vuelta, otra de su compañero. Fue una bala, nos leía el diario. Me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero.
La madre ya nos baja gritando por la cuesta. Canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón.